Oscar Reula es director del Centro de Cómputo de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba. Está en línea. Oscar, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atender a Radio Nacional. Eduardo Galfré le saluda.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Bien, bien. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, cuéntenos de su hijo, de Serafín. ¿Qué es Serafín? A ver, cuéntenle a la gente esta supercomputadora, la computadora más importante del país que tiene nuestra Universidad Nacional de Córdoba. ¿De qué se trata y para qué va a servir? ¿O para qué sirve?
Bueno, Serafín es un lo que se llama un clúster en inglés, que son agregados de servidores que funcionan de manera conjunta, como una gran computadora, por eso el nombre de supercomputadora, para abreviarlo un poco en español. Es como si tuviéramos muchas máquinas juntas, pero que comparten sus memorias respectivas con una con un sistema de banda ancha muy, muy ancha, que permite que todas esas computadoras trabajen al unísono en problemas grandes que de otra manera no se podrían resolver.
Bien.
Eso se usa en multitud de problemas, digamos. Cuando tenemos máquinas chicas, hacemos problemas chicos. Cuando tenemos problemas máquinas más grandes, podemos afrontar problemas más completos o ver distintos parámetros del modelo y ver cómo funcionan en distintos casos. Y se usa para prácticamente cualquiera de las ciencias o las tecnologías, para desarrollar productos. Un caso que a mí me gusta siempre comentar es, por ejemplo, durante la pandemia nosotros dimos prioridad de uso de los clústeres nuestros, porque el centro tiene varios clústeres. Este es el último, que más o menos triplica la potencia de lo que teníamos instalado, pero tenemos varios clústeres funcionando. Y dimos prioridad a la gente que trabaja en dinámica molecular, etcétera, en farmacología, para ver si colaboraban en la obtención en el estudio de antivirales para el COVID. Y eso se hace toda una simulación, se simula la espina del virus y se simulan moléculas también de fármacos conocidos, y se trata de ver cómo interaccionan, si la molécula del fármaco se pega a la molécula de la espina, entonces esta queda neutralizada y ya el virus no puede atacar, no puede entrar en la célula. Entonces de esa forma se prueban en simulaciones virtuales, digamos, todas las moléculas, bancos grandes de cientos de miles de moléculas, se van probando hasta que uno encuentra candidatos que sí se pegan bien. Y luego, una vez que pasó esa etapa, empieza uno a experimentar en el mundo real, digamos, a hacer la molécula, a probar, luego probar con células, etcétera, ¿no es cierto? Pero el primer paso, el primer escaneo de esos parámetros, de las posibilidades, se hace todo en forma virtual. Y eso ahorra muchísimo tiempo y dinero, ¿no? De otra forma sería totalmente impráctico.
Oscar, el trabajo, a ver si se entiende la consulta o si la hago correctamente, ¿es para la universidad pura y exclusivamente o el trabajo es, ustedes pueden trabajar, por ejemplo, para sectores públicos o privados, para el Ministerio de Salud?
Lo estoy escuchando muy bajo.
Le vuelvo a reiterar la consulta.
Sí, por favor.
¿Ustedes van a trabajar pura y exclusivamente para la Universidad Nacional de Córdoba o pueden trabajar para un sector privado, prestar servicios para una empresa privada o para, no sé, digo, para el Estado, para el Ministerio de Salud de la provincia que necesite por el tema COVID? ¿Se puede trabajar y colaborar? ¿La universidad va a colaborar, va a trabajar o es pura y exclusivamente?
Sí, de hecho nosotros colaboramos. En realidad las máquinas nuestras las usa todo el país, porque somos el centro que tiene sus máquinas abiertas a toda la comunidad.
Ajá.
Eso es para el estatuto de la creación del centro acá en la universidad, que está abierto a todo el sistema científico-tecnológico. Y con empresas también, y con la provincia, Seprocor está corriendo nuestros clústeres, por ejemplo, sobre COVID. FADEA está trabajando nuestros clústeres. O sea, está abierto, por supuesto que si son empresas hacemos un convenio y ellos cubren gastos que nos ayudan a nosotros a crecer, ¿no es cierto? No es con fines de lucro, es con fines de poder crecer y mantener el sistema.
¿Cuánto cuesta Serafín?
Serafín costó más o menos $400,000. Hubo una inversión inicial de $371,000, pero luego hemos ido comprando extras que necesitamos para ponerlo bien a punto. Unos $400,000.
Aproximadamente $400,000. ¿Y cuánta gente trabaja de manera, supongo, permanente o casi permanente allí, no?
¿Usted dice usándola o...?
Claro, gente afectada al trabajo de Serafín. ¿Cuánta mano de obra hay ahí?
Al trabajo en sí tenemos tres técnicos de CONICET que están trabajando en la parte de mantenimiento, de instalación, todo, porque instalamos todos nosotros mismos. O sea, no compramos los aparatos llave en mano, sino que toda la instalación es nuestra. Todas las redes, todo se configura y se arma y se mantiene por nuestra gente, que está muy, muy, muy capacitada. Es un personal estratégico que queremos mantener. Entonces ellos hacen todas estas cosas y la verdad que son muy buenos. Y luego la usan permanentemente unas 60 personas. O sea, si uno va y entra y ve la cola, para entrar un trabajo a la máquina hay que esperar unos 4 días. Está siempre permanentemente llena.
O sea, siempre, permanentemente.
De la semana, todo el año.
Todo...
O sea, se usa muchísimo todo el sistema.
Bien. ¿Por qué se llama Serafino? ¿Por qué le pusieron Serafín?
Bueno, porque empezamos, digamos, medio en broma, a una la llamamos Mendieta por un personaje de Inodoro Pereira,
sí.
Y luego tuvimos Eulogia, luego cambiamos a otro personaje que es Mulatona, no de Inodoro, y después fuimos a Nabucodonosor II, que es un cerdito que tiene Inodoro Pereira, y ahora Serafín, que es un sobrino vegetariano que tiene Inodoro, que sale en muy pocas tiras, pero bueno, era simpático y ahí estamos con eso. Y dejamos Inodoro Pereira para cuando tengamos una máquina realmente grande, unas 10 veces más grande que esta, que es lo que necesita el país en realidad. Pero bueno, de a poco vamos creciendo.
Le parece poco, estoy leyendo 156 billones de operaciones con números decimales por segundo, ¿no?
Sí, pero va a ver que apenas esté instalada va a estar llena, porque hay una demanda muy grande. O sea, se ha comprendido ahora de que hacer simulaciones baja costos de cualquier cosa que querramos, cualquier desarrollo. Porque en vez de estar haciendo un desarrollo en material, digamos, haciendo experimentos, haciendo testeos de cosas materiales, uno las hace primero con buenos modelos, hace toda la simulación numérica de eso. Lo transforma en números, lo maneja como números, y luego, cuando ya tiene una muy buena idea de lo que está haciendo, cuáles conviene hacer, cuáles desarrollos, cuáles modelos, entonces sí va al mundo real. Y eso ahorra muchísimo tiempo y dinero, ¿no? Como le comentaba con el COVID. Entonces se entiende que esto es un gran ahorro. Y bueno, la ciencia ya en todos los... Usted mire lo que sea de ciencia y de tecnología y va a ver que hay ramas de cualquier área que ya están usando computación de alto desempeño. Entonces es una herramienta que no podemos dejar de tener, que quedaríamos muy rezagados como país. No podríamos competir. En algunas áreas sí, competimos y competimos bien, pero para seguir competiendo con ciertas chances necesitamos tener herramientas modernas, buenas. Así que esto es una buena inversión porque la usan todas las ciencias.
Bien,
incluso las ciencias humanas, ¿no?
Sí, esto es parte de lo que
con la inteligencia artificial que se están usando muchísimo.
Bien, ¿esto es lo que se conoce, disculpe mi ignorancia, como Big Data también?
Sí, esta máquina específica no es lo mejor para Big Data, pero ya la que se llama Nabucodonosor II,
sí.
Esa es para Big Data y ahí pensamos crecer. Ya van a ver que en los próximos meses, menos de un año, vamos a tener acá en Córdoba también una máquina para inteligencia artificial, de las más grandes, si no la más grande del país. Casi seguro la más grande del país.
Bien, vamos por eso entonces. Vamos por eso y por Inodoro, y por Inodoro Pereira.
Y por Inodoro, ya vamos a llegar.
Bien, ¿dónde está viviendo? Sí, perdón, dígame.
No, por suerte ya se empieza a entender desde a nivel nacional, a nivel provincial, incluso a nivel de la ciudad de Córdoba, que estas inversiones son muy buenas y nos están alentando y ayudando, así que estamos muy esperanzados en poder crecer.
La última, ¿dónde vive Serafín?
Bueno, Serafín vive en un data center nuevo que construyó la universidad, que esa es una inversión bastante más grande que lo que cuesta Serafín y que lo que nos va a permitir es crecer. O sea, todas estas máquinas más grandes, estas máquinas de inteligencia artificial, etcétera, ahora van a tener un lugar donde estar. Porque no es sencillo, o sea, la gente piensa, incluso los investigadores, bueno, yo me compro unos servidores, los pongo en algún lugar en mi oficina, y trabajo, pero no se puede, digamos, estas máquinas consumen mucha energía, necesitan refrigeración las 24 horas, sistemas muy buenos de refrigeración, sistemas aislados que no entren ninguna partícula de polvo, una serie de conexiones internet muy buenas, de fibra óptica, un montón, sistemas contra incendio, etcétera. Así que ahora tenemos un data center nuevo, flamante. Yo creo que no debe haber universidad en Argentina que tenga un data center así. Así que ese es el lugar para crecer. Ahora nosotros podemos decir, bueno, si el Estado Nacional pone dinero para una computadora, nosotros tenemos el espacio y la refrigeración y la potencia eléctrica para mantenerlo.
Perfecto.
¿Me entiende? Entonces tenemos un buen lugar para arrancar a crecer.
Ojalá que así sea.
Estamos muy, muy contentos con todo esto.
Orgulloso como no puede ser de otra manera. Oscar, muchísimas gracias por su atención para con Radio Nacional Córdoba. Muy amable, ¿eh?
Al contrario, a ustedes, gracias por difundir.
Gracias, buenas tardes, buenas noches. Señor Oscar Reula, director del Centro de Cómputo de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba.